¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Millennials UPN, la voz de los futuros educadores. Esta vez con estudiantes de educación indígena, estudiantes, mujeres de educación indígena, que han aceptado conversar con nosotros. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Pues aquí estamos ahora con Mayra Sandy, alumna del sexto semestre de la licenciatura en educación indígena en la unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos con Anabel Castillo, estudiante del octavo semestre ya, Anabel Castillo Bernal, y desde luego del sexto semestre, Anabel Galván Vázquez. Bienvenidas.
Gracias, gracias.
Pues quiero empezar por entender, para los que no sabemos, ¿qué es la educación indígena? ¿Qué compone la educación indígena? Cuando a ustedes les preguntan, estoy estudiando una licenciatura en educación indígena, ¿a qué se referirán, Mayra, cuando dicen, estoy estudiando educación indígena?
Primero que nada, hay que entender que en este país, que es pluricultural y multicultural, a veces no entendemos que existe lo que es la educación indígena, ¿no? Siempre en el sistema educativo se nos ha llamado como la educación no formal. Y para muchos la educación formal es la primaria general, la primaria urbana, la primaria rural federal, pero nunca toman en cuenta lo que es educación indígena. No es que no sea una educación formal, sino que en educación indígena estamos hablando ya sea de dos lenguas o de más lenguas. En primera, los niños son hablantes de una lengua materna, una lengua nacional, y la segunda lengua, o en algunos casos, tienen como primera o segunda lengua el español.
Anabel, ¿qué singulariza, qué hace propio a un educador indígena que no haga alguien que no es educador indígena? ¿Qué es lo que hace de singular?
Bueno, lo primero que te caracteriza es que perteneces a una cultura originaria y que eres hablante de esa lengua, ¿no? Y sobre todo que comprendes la capacidad de los niños de entender los contenidos nacionales desde dos perspectivas, no solamente desde una. Entonces, los maestros de educación indígena trabajamos básicamente con ambas culturas. Esa es la particularidad que tenemos nosotros.
Y ahora, Anabel Galván, ¿un educador indígena qué ventajas tiene sobre uno no indígena? O, si es que desventajas también, pudiera tener un educador indígena.
Pues yo creo que ambas las tienen. Por ejemplo, un educador indígena, pues lo que acaba de comentar aquí la compañera Anabel, es una ventaja muy factible porque habla una lengua, puede entender la cultura y puede socializar un poquito más que una persona ajena a la cultura. Se le va a hacer más difícil adaptarse para dar las clases, para estar con los niños. Entonces, sí tiene su ventaja ser indígena o ser maestro indígena, ¿no? Por esa misma razón de que entiendes, de que sabes y de que puedes estar dentro de, sin necesidad de aprender, querer aprenderlo, porque ya lo vienes aprendiendo desde que naces.
Anabel Castillo, usted ya está terminando la carrera. Sí. De los momentos más hermosos que usted ha tenido aquí en UPN Ajusco, que se acuerde, híjole, este siempre lo voy a tener presente. ¿Cuáles nos podría mencionar uno o dos que usted considere así son muy, muy importantes?
Bueno, el que considero yo que es el más representativo es en el primer semestre. Cuando yo ingresé a la licenciatura, tenía yo muy poca experiencia de vivir en una comunidad y compartir con mi cultura. Me sentía yo de alguna manera ajena a ella. Cuando ingresé, al principio, al ver que todos mis compañeros hablaban una lengua, sabían y conocían cómo es vivir la cultura, me desanimé, pero hay una maestra que para mí ha sido el pilar para que yo siga en esta licenciatura, que es la maestra Amalia Nibón Bolán. Ella me ayudó a conectarme con la cultura y a reivindicarme con ella y reconocerme ante todos como zapoteca. esa es la más relevante. Y de ahí, pues, están otras dos profesoras que también me ayudaron, que son la maestra Graciela, que también me tuvo mucha paciencia, pero me apoyaba y me alentaba a seguir investigando, y la maestra Laura Ayala, que también fue de las principales maestras que me estuvieron apoyando en toda la licenciatura.
Vamos a ir a una pausa, pero quisiera que al volver me platicaran. Somos un país que tiene una riqueza cultural importantísima. Son más de 60 lenguas que se hablan en el país, con otras 300 y tantas variantes dialectales que están a lo largo de la República. Tenemos una población de 10 millones, 12 millones para algunas estadísticas, de población indígena. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer ahora que egrese de esta universidad? Cada una de ustedes, ¿qué piensa hacer para que esos lazos se fortalezcan, se reivindiquen, como dice Anabel, se sigan desarrollando o busquen al fin espacios de liberación, de transformación? ¿Dónde se miran una vez que ustedes egresen con esa responsabilidad histórica que están teniendo como futuras educadoras? ¿Les parece? Volvemos en un momento. Estamos de vuelta. ¿Cómo mira, Mayra, usted dónde se mira ahora que salga, ahora que egrese en un año? ¿Dónde se mira? ¿Qué quisiera hacer para decir, yo tengo que participar como educadora indígena en esto?
Pues mi principal proyecto es regresar a lo que es el aula o estar frente al grupo. Primero que nada es compartir este aprendizaje con los niños, porque muchas veces nosotros como indígenas no conocemos nuestros derechos, no conocemos que como hablantes tenemos derecho a ser educados en nuestro propio idioma o en nuestra propia lengua materna. La segunda es saber qué derechos hay acerca del territorio, también que la misma licenciatura te da esta oportunidad de ir conociendo, de ir acompañándote a través de las leyes, es regresar frente al grupo, compartirles esta experiencia a los niños, hacerles saber que no nada más es terminar la primaria, casarse y estar trabajando en el campo, sino que si uno se lo propone, puede uno llegar y seguir estudiando. Es difícil en este país porque siempre nos cierran las puertas o con el Estado mexicano primero planteó, ¿no?, una homogenización, que todos habláramos una sola lengua. Y lamentablemente, pues esta historia se ha repetido año con año, desde los 80s, los 70s, 90s, 2000, y seguimos en lo mismo. Entonces es esta parte de hacer, no es contra labor, sino que es enseñarle a los niños que también tienen sus derechos. Y ellos, y uno como derecho o como indígena, nuestro principal derecho es ser educado en nuestro propio idioma.
Anabel Galván, ¿qué nos diría? ¿Dónde se mira el próximo año cuando ya esté a punto de egresar de esta institución? ¿Dónde se mira? ¿Dónde se miraría? Venga, esto sí me gustaría mucho.
La idea en mi caso pues es regresar a la comunidad y realmente rescatar estos conocimientos previos que nosotros tenemos, los conocimientos ancestrales que nos han dejado. ¿Cómo podemos sistematizarlos? ¿Cómo los niños lo pueden ir aprendiendo de la mano con los programas nacionales? Pero más que eso, lo que me gustaría es que los niños se aprecien su cultura. Porque ahorita con esta llegada de la modernidad, la globalización, la tecnología, todas estas prácticas culturales, la lengua, muchas veces se van quedando en el pasado, ¿no? Porque es parte de una cotidianidad que los niños ya asumen y dicen, bueno, ya no vale, ¿no? Más bien es hacerlos que lo valoren otra vez.
Anabel Castillo, usted desde luego entró con un capital cultural importante, fuerte, y se va con otro capital cultural académico fuerte. ¿Qué es lo que se lleva de la Universidad Pedagógica distinto a de cómo llegó usted?
Pues, de hecho, me voy con una amplia reflexión, sobre todo considerando las culturas que hay en el país. Como yo le decía anteriormente, sí sabía yo que nuestro país es multicultural, plurilingüe, pero no le daba yo la importancia que se merece, a pesar de ser descendiente de una cultura indígena. Ahora me voy con la idea y la firme intención de apoyar a que el sistema educativo, sobre todo los dos subsistemas, el general y el indígena, hagan conciencia de que el retomar la cultura y la lengua dentro de la educación es enriquecer los conocimientos de los niños en ambos subsistemas, considerando que aún el subsistema general, aunque se diga que no deben de retomar la cultura, las escuelas están ubicadas en comunidades indígenas. Entonces yo me voy con una riqueza que aprendí no solo de los maestros, sino también de mis compañeros, y otra forma de ver el mundo.
Seguro en su vida de universitaria indígena vivió cosas, ha vivido, va a vivir cosas padres, cosas desagradables. ¿Qué nos podría decir de las cosas que dice la UPN le falta trabajar en esto? A la UPN, a los estudiantes, a los maestros, a las instalaciones, les falta esto para entender a los indígenas. ¿Qué nos diría al respecto, Mayra?
Primero que nada, creo que a pesar de que exista una licenciatura en educación indígena, a veces a los indígenas nos han dejado en un lado. Primero, a partir del 2014 que se crea el decreto con el CEAL, en el CEAL se empieza a forjar o a formar o a dar talleres en lenguas indígenas. Esto no había antes. Ha sido un proyecto encaminado y nacido desde los propios compañeros hablantes de lenguas indígenas, nacido desde los alumnos, y ahora sí que ha sido yo digo que es una pelea, ¿no? Siempre en cada movimiento social o siempre para ganar algo, siempre es un pleito, ¿no? Por el sistema y por lo que nosotros sabemos y vivimos y hacemos. Esta parte creo que los compañeros han estado compartiendo a través de los talleres de lenguas. Creo que sí, la universidad tiene que poner mayor énfasis en dar este tratamiento, porque lamentablemente la escuela no tenía estos talleres. Los talleres se daban en la UNAM, se daban en otras escuelas, en otros espacios, con organizaciones civiles, pero no lo había retomado la escuela. Y creo que es algo que ya nació, algo que ya está, que se tiene que ir encaminando y que tiene que ir floreciendo día con día, porque estamos los hablantes, pero todavía falta esa vinculación entre lo que es el contenido escolar y la propia lengua.
Bien, vámonos a la siguiente pausa, Anabel, y me gustaría que nos platicara qué otros desafíos ven en el trato que han vivido como estudiantes, en el trato que han vivido por parte de los profesores, por parte de los trabajadores, cómo viven, qué nos falta, de qué nos podemos sentir orgullosos también en el trato que ustedes han tenido. ¿Les parece? Vamos a una pausa. Gracias. Estamos de regreso. Como le decía, Anabel, ¿cuáles son, Anabel Galván, cuáles son de las cosas que dice, me sentí a gusto, pero a la pedagógica le falta trabajar esto? Ya Mayra nos decía, falta, está bien que se haya hecho el reconocimiento de una instancia para reconocer a las lenguas originarias como lengua nacional y que se fortalezca el trabajo y ya no estar asistiendo a otras instituciones a fortalecer el uso y práctica de nuestra lengua, a leer y escribir en nuestra lengua. Ahora el CEAL puede cubrir espacio, pero usted, ¿cómo ha vivido el trato de los alumnos, el trato de sus compañeros alumnos de otras licenciaturas, el trato de los trabajadores? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Está bien? ¿Tenemos retos? ¿Cómo lo vive?
Yo en lo personal me ha parecido bastante bien, pero sí nos falta mucho por hacer. O sea, la institución tiene mucho, sobre todo siento que tiene un compromiso muy grande con la licenciatura en educación indígena, porque le falta hacer como propuestas un poquito más amplias. Les falta que promocionen más la licenciatura, porque hay mucha gente que está muy interesada. Yo he tenido, lo que acaba de preguntar, contacto con diferentes compañeros de las licenciaturas, pedagogía, psicología, etcétera. Dices que yo no sabía que existía esta licenciatura, porque ya cuando empiezas a convivir entre los alumnos, convives, ¿no? Siempre es cada fin de semana o algo así, vas conociendo y dices, pero me hubiera gustado meterme a licenciatura en educación indígena, pero la escuela nunca supe, porque yo me voy con pedagogía, porque es la más popular, o X y razón, ¿no? Entonces, yo diría que a la escuela le falta promover la licenciatura, porque en este año que entraron los chicos, hay algunos que ya no hablan alguna lengua, pero están muy interesados. Yo creo que también es válido aceptar dentro de la licenciatura a gente que se interese por la cultura, a gente que le interese reivindicarse, porque después de todo en México, la mayoría somos descendientes indígenas, la mayoría tenemos familiares indígenas, entonces no podemos negar lo que somos, ¿no? Entonces, pues, yo diría, o le pediría a la escuela que promoviera más la licenciatura.
Anabel, ¿usted qué lengua habla?
Zapoteco.
Además del español, zapoteco. En la escuela, ¿de manera cotidiana usted se comunicaba con alguna otra zapoteca en su idioma?
No, porque, los compañeros que están aquí en la licenciatura, los zapotecos,
es otra variante
y algunos son de otra región. Entonces, no es lo mismo el zapoteco de la Sierra Norte que el de Valles o Sierra Sur o Istmo,
entonces,
que son los cuatro asentamientos
de los zapotecos.
De las cosas
que tendría que poner atención, antes nos dijo Mayra, ojo, así como se reconoció el funcionamiento del CEAL, la creación del CEAL, por ahí es un camino. No, nos comparte ahora Anabel Galván, hay que promocionar e intercambiar más puntos de vista con otros universitarios de otras carreras. ¿Usted qué diría? Usted no puede hablar con otros zapotecos por las variantes dialectales, pero ¿qué cosas tendríamos que hacer para que se hiciera más viva, más presente a los estudiantes de educación indígena?
Bueno, creo que en primer lugar sería involucrar tanto a estudiantes de otras licenciaturas como a los trabajadores de la UPN, porque todavía a estas alturas
hay cierta discriminación por parte de algunas algunos departamentos de la licenciatura en referencia con nosotros, ¿no? Cuando iba yo en el segundo semestre nos sucedió precisamente con el Centro de Lenguas, cuando promociona la lengua extranjera, que es el inglés, y únicamente tienen anotadas a las otras licenciaturas y al final ponen y otros. Entonces, en aquel momento fui con otra compañera a preguntar y nos dice la señorita encargada, ¿no? Pues es que se nos olvidó anotar a la licenciatura en educación indígena. Entonces, yo creo que primeramente sería hacer conciencia, porque, bueno, soy de las personas que también dice que entre indígenas nos discriminamos, pero también cierto es que en una universidad que se encarga de, o que mejor dicho está en la materia educativa, cabe rescatar los valores y hacer un lado esas diferencias. Yo creo que de esa manera se haría una extensa divulgación sobre lo que es realmente la licenciatura en educación indígena, y no que seguimos, porque se tiene una falsa idea de que seguimos trabajando conocimientos antiguos, como le llaman, ¿no? Entonces, yo creo que los indígenas que estamos acá somos indígenas modernos, que si bien es cierto, ¿no?, tenemos o conservamos nuestros conocimientos ancestrales, pero también vamos de la mano con los demás, ¿no? Entonces yo creo que empezaríamos por ahí aquí en la universidad.
También me pasó que trabajando con niños indígenas en la Ciudad de México, les planteo, ¿quién quiere seguir estudiando la secundaria, la lengua indígena? Y de los 40 nadie levantó la mano. ¿Qué quieren estudiar? Yo mecánica, yo computación, yo medicina, yo ingeniería, ¿no? Ah, caray, pareciera ser que uno tiene estigmatizado que el indígena solo debe estudiar lo indígena y no estudiar la realidad contemporánea. Volvemos en un momento. Ahora me gustaría que exploráramos una reflexión. ¿El nivel académico de la UPN es bueno? ¿Es regular? ¿Le falta? ¿El nivel académico, el nivel de exigencia que ustedes han vivido, Mayra, es fuerte? ¿Es más o menos? ¿Se puede ir cómodamente? ¿Usted qué diría?
Pues desde mi parecer es... Durante todo el tiempo que estuve estudiando, siempre los maestros eran al grado de exigirme, ¿no? Entonces yo ya estaba acostumbrada a ese ritmo de trabajo. a la exigencia, a las lecturas, a los trabajos, pero de repente llego aquí y todo eso cambia. Ya no es el mismo ritmo. Entonces, quieras o no, de alguna otra manera, sí te vuelves flojo. Al menos en mi caso, en lo personal, yo puedo decir, creo que hasta cierto grado me he vuelto floja, porque he bajado ese ritmo académico, ya no están las exigencias, ya no están... Sí entiendo que estamos en un nivel de licenciatura, ¿no? No va a ser lo mismo que un bachillerato. Pero igual he pasado por otras universidades donde la exigencia es igual que en el bachillerato, sigue siendo ahora sí que muy fuerte, porque primero que nada te están forjando para la vida. Te están forjando para que tú puedas compartir con los demás algo que has aprendido. Y de repente llego aquí y no está esa parte de que me esfuercen a seguir adelante. Es como de que, pues, te confías.
Hay el señalamiento constante de académicos como que a los estudiantes de educación indígena se les trata de una forma paternalista. Uh-huh. ¿Qué diría Anabel? ¿Se es bondadoso porque dicen, ah, son de educación indígena, que entren 15 días después y que se vayan 15 días antes? Ah, son de estudiantes de educación indígena, ah, pues entonces no les dejes mucha tarea. Son estudiantes de educación indígena, ah, entonces no seas exigente con él en el horario. ¿Qué diría? ¿Es acertada o no es acertada esta opinión?
Creo que, a diferencia de la compañera, no me tocó ese tipo de académicos. Afortunadamente, los maestros que me han dado desde el primer semestre, a lo mejor sí no ha sido una exigencia como en la prepa, en la secundaria, pero sí en lo personal me han ayudado a ser más consciente de lo que realmente quiero y hacia dónde voy. Siento que el nivel académico es bueno, en algunas ocasiones tambalea un poco, pero yo creo que aquí es personal. Si tú tienes fija la mirada hacia dónde vas, no es tanto si el maestro te exige o no te exige, sino lo que tú quieres ser. Y le digo, en mi caso, los académicos que me han impartido clases, he aprendido mucho de ellos. Me han dejado lecturas que me ha costado bastante, no en el sentido de comprender, sino de hacerme el hábito. Pero gracias a ello, ahora sí no me cuesta leer, agarrar algún libro, ponerme a leer. Entonces yo creo que en ese sentido, pues, sí, me fue bien.
Más o menos hay nivel, más o menos no fueron tan paternalistas con usted. ¿Qué diría?
Híjole, yo digo que sí, bastante paternalistas. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de comentar es eso de que, pues, pobrecitos, ¿no? Vienen de un pueblo, hacen muchas horas, pues una semanita después, no importa. Yo creo que sí nos hace falta, tanto como alumnos como docentes, que tengamos ese compromiso social y compromiso personal más que nada. Porque tampoco podemos exigirle al maestro, oye, tú exígeme esto, si tú realmente pues tampoco tienes interés, ¿no? Yo creo que estamos en la, ya en la etapa de saber, como dice aquí la compañera, hacia dónde vas, qué es lo que quieres de tu vida. Pero sí, sí hace falta un poco más conciencia de parte de los docentes o de parte de esta formación en educación indígena, porque a mí en lo personal pues me ha llegado rumores de que los maestros dicen, pues es que pobrecitos, no entienden, no tuvieron esa oportunidad. Eso, sí. Que tuvieron en la ciudad de aprender ciertas cosas. Yo soy hablante de la lengua mije, uh-huh, ayuk, de Oaxaca. Entonces, bueno, yo afortunadamente pues he estudiado en la ciudad, ¿no? Y tengo otra visión. Pero aún así los maestros, o he caído en ese juego de los docentes o de los que hacen las clases, ¿no? De decir, pobrecitos, no entienden, no saben. O no podemos dejarles ciertas lecturas porque jamás van a entender a Paulo Freire, jamás van a entender a ciertos sociólogos. Dices, por favor, nosotros... Yo tampoco estoy cayendo en el romanticismo de decir, ay, pues es que nosotros también sabemos todo porque somos... No es cierto, no. Pero sí, sí podemos tener otra visión y nosotros aterrizamos más nuestra realidad, porque nosotros muchas veces los indígenas hemos sufrido de carencias, hemos sufrido de cosas para poder estar donde estamos. La diferencia es esa, pero estamos en la misma línea.
Vámonos a la última pausa, pero me gustaría que nos quedáramos reflexionando. En un mundo globalizado, ¿caben los indígenas? ¿Caben los estudiantes indígenas? ¿Se requiere de los estudiantes indígenas? ¿Cómo los requeriríamos? ¿Qué piensan al respecto? En esta globalización que pareciera ir borrando fronteras y ser indígena pareciera ser que es excluirme. Vamos a reflexionar juntos a manera de conclusión en esta última pausa. De vuelta. Pues aquí está hoy en día el internet, hoy está en día las telecomunicaciones, hoy en día está un mundo industrializado, hoy un día está un mundo interconectado. Sin embargo, las comunidades indígenas, en su condición económica, en su condición social, en su condición alimentaria, son de la gente más marginada del país, con mayores debilidades alimenticias, educativas, nutricionales, etcétera. Son necesarios, es una provocación la que estoy diciendo. ¿Son necesarios los indígenas o cómo los requerimos? ¿Qué diría Mayra?
Somos realmente necesarios para toda la población. Yo siempre he dicho, no, si no existiera un indígena, si no existiera un agricultor, yo el día de hoy no comería. Y ninguno de nosotros estaría comiendo, o estaría comiendo una fruta, estaría comiendo maíz, un cereal. Ni siquiera tendríamos oxígeno, mucho menos tendríamos agua. ¿Por qué? Porque los indígenas hasta cierto punto tenemos ese respeto hacia la naturaleza. Sabemos que no lo que vamos a generar o lo que vamos a cultivar o lo que vamos a cosechar no es algo para estancarnos en la riqueza, que es lo que realmente se está viviendo en este mundo globalizado, ¿no? Todos queremos ser ricos, los ricos quieren ser más ricos, los pobres queremos ser ricos. A veces no miramos esta otra parte, que sin lo que nos provee la propia naturaleza, no somos nada. La vez pasada estaba yo platicando con un trabajador de aquí de la institución, y me dice, no, pero es que no es necesario. Bueno, no es necesario para ti, para mí sí. Pero ¿por qué nosotros tenemos que darte agua a ti que vives en la ciudad? Si tú puedes hacer lo mismo, puedes sembrar un árbol, puedes dejar de estar pavimentando las calles para que se sigan secando los mantos acuíferos. A veces no hacemos esta reflexión y mucho menos la escuela, ni el sistema general, ni el sistema indígena, a veces nos enseñan a que todo tiene una responsabilidad. El día de mañana, si tú tiras una bolsa de plástico en la calle, se tapa la coladera. Si tú cortas un árbol y no lo siembras otra vez, dejas de respirar, dejamos de percibir muchas cosas. A veces, ¿no? Dijera un meme en el internet, ¿no? Te quejas del calor y todos buscamos sombra, pero nadie quiere sembrar un árbol. Entonces, creo que esto debería de ser recíproco, de ambas partes. Ahora, creo que los indígenas somos una cultura, una lengua que día con día estamos en constante transformación. Sí vamos a hablar de zonas marginadas, pero vamos a entender esta definición desde dada del otro, lo que piensan los demás sobre nosotros, porque nosotros a veces no nos concebimos como pobres. Al menos yo en mi caso, yo no me concibo como pobre, no porque mi tierra no sea fértil o yo nada más pueda sembrar en temporal significa que yo soy pobre. No, para mí la pobreza no se mide así, no tiene ese significado que tiene para los otros. Creo que esta parte, si nosotros la entendiéramos, podríamos ver que realmente México no es un país pobre, que el sistema y el capitalismo nos quieran vender esta idea de pobreza, va a depender de cada uno de nosotros comprarla. ¿Por qué? Porque todo está nada más en manos de unos cuantos. Las mineras, ninguna minera es mexicana, si no son canadienses, son alemanas, son de Inglaterra, son de otro país. El petróleo, si no viene una empresa extranjera a sacar el petróleo y exportarlo, no se puede refinar. Lamentablemente todos vamos hacia atrás, ¿no? Se pueden crear refinerías, se pueden crear mineras, se pueden crear muchísimas fuentes de empleo y quedarse aquí en el país y no en manos de unos cuantos.
Ahí está. ¿Cómo lo miraría, Anabel? ¿El indígena de hoy en un mundo globalizado cabe? ¿Es necesario? ¿Por qué? ¿Usted cómo lo vive?
Pues yo creo que sí, cabe y es necesario. Prueba de esto están los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, que han generado literatura zapoteca escrita en su lengua, diccionarios, otros compañeros estudiantes también de la UNAM que han creado programas en internet a través de los cuales podemos escribir y entender una lengua indígena. Al igual que la compañera, comparto la idea de que las políticas de Estado son las que han generado esa falsa idea de que los indígenas somos pobres o que somos los más discriminados, porque nosotros entendemos la modernización o los avances tecnológicos desde otra lógica. Y en las comunidades indígenas únicamente se utilizan las herramientas de la cultura occidental o de los avances tecnológicos que les sean factibles para utilizarlos dentro de ella. Eso no quiere decir que ellos no participen de la tecnología o de los avances que hayan a nivel mundial, sino que ellos lo ven y lo piensan desde otra perspectiva. Pero por supuesto que caben y tienen la misma capacidad que los de las culturas occidentales que en el mundo.
Terminamos con Anabel Galván. ¿Qué nos dice?
Pues yo creo que todos somos indígenas. Más bien hay que reivindicarnos si sí o no, ¿no? Porque eso también ya depende, ya es personal. Pero si hablamos de la tecnología, la modernidad y la globalización, pues aunque muchas veces estemos en contra, pues es parte de... Y nosotros pasamos, ¿no? Queramos o no, y tampoco podemos vivir en la precariedad y decir, ay, no, yo me opongo a la tecnología, yo me opongo a la modernidad. No, no es cierto. Es parte del proceso. Pero más bien es, ¿cómo lo vamos a adaptar a nuestra forma de vida? Vivir bien para estar mejor, ¿no? Más bien es eso.
Muy bien. Pues queremos agradecerles muchísimo su participación y son bienvenidos cada vez que ustedes lo requieran. Y gracias. Estaremos pidiendo. Muy buenas tardes. Esto fue Millennials UPN. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.